esta voz y este ritmo contagioso que escuchamos pertenece a Chubby Checker, que en 1960 puso el twist en el mapa y la posibilidad para las parejas de bailar separados. Tenía apenas 19 años y tomando un tema que había sido un éxito menor de Hank Ballard, lo convirtió en una fiebre.
En 1962, este moreno mofletudo visitaría Uruguay para actuar en el Palacio Peñarol. Las promociones de entonces lo llamaban el mariscal del twist. Y cuando el ritmo se popularizó por estos lados, una radio ofreció un premio de 5.000 vintenes a la pareja que lo bailara mejor. Si hay alguien que se identifique con el efímero twist, es sin dudas Chubby Checker. En el programa de hoy, seguiremos repasando los hits de 1960.
Como vimos en el primer programa del ciclo 2014 del Submarino Amarillo, los años 60 empezaron sin grandes alborotos. Los fans del rock esperaban que esta década les deparase nuevas emociones, pero se iban a llevar una gran decepción, porque todo seguiría igual hasta la llegada de los Beatles, que en ese momento estaban a punto de visitar Hamburgo por primera vez.
Exactamente. Vaya si se llevarían una sorpresa, si, como tú decías, lo que esperaban en emociones fuertes, bueno, vendrían las más fuertes emociones de la historia en los 60.
Pero de cualquier manera, Eduardo, había música importante, sí, sí, ya claro. En 1960.
Pero claro.
Que tenía, evidentemente, distintos intérpretes y todos ellos con número uno en los rankings.
En el programa de hoy, por ejemplo, tenemos alguna obra maestra, vamos adelantando, como por decir una, Georgia on My Mind de Ray Charles, que sin duda es una de las grandes, de los grandes temas de ese periodo, lo cual demuestra que para nada es un periodo muerto, como a veces se lo señala. Pasado el rock de los 50 y hasta la Beatlemanía, estuvieron todos estos cantantes, melodiquillos, qué sé yo.
Claro, y ojo que este tema que abría el programa de Chubby Checker instaló una novedad, no solamente musical, una novedad sociológica. En primer lugar, nunca las parejas habían bailado separadas.
No, eso es verdad. Tú lo estabas diciendo hace un rato y yo pensé, qué razón que tiene, ¿cierto?
Y otra cosa, hasta ese momento el pop, como un concepto genérico que evidentemente en Estados Unidos, por ejemplo, implicaba el rock and roll, era despreciado por los adultos y por cierta aristocracia intelectual. Y sucede que el twist tuvo una cosa contagiosa que llegó a los principales boliches de moda, a los principales sitios de reunión de esas clases. Y hasta Jacqueline Kennedy, la esposa del que sería electo en ese año de 1960 presidente de los Estados Unidos, bailaba el twist.
Hay otra cosa interesantísima desde el punto de vista musical y por ahí sociológico también, es que se estaba dando cada vez más una integración interracial, claro. ¿Verdad? Porque bueno, Elvis de alguna manera hundía sus raíces en la música negra, como dijo Sam Phillips, el productor que lo descubrió en el sello Sun Records, dijo, el día que aparezca un blanco que cante como un negro va a ser un fenómeno, y ahí estaba.
Y ese fue el truco.
Claro, y además gente como Ray Charles justamente empezó a gustarle al público blanco. Entonces ya se empezó a dar toda una revolución con eso, ¿no? Con esa integración entre las razas.
¿Con qué tema seguimos,
Jorge? Bueno, seguimos con un clásico del Festival de San Remo, versión en inglés. No fue la única que hubo. Me refiero a Volare. 1960 fue un éxito muy importante, Volare, la canción de Domenico Modugno del Festival de San Remo de 1958. Fue un éxito muy importante por Bobby Rydell. Ya había sido un éxito por Dean Martin, que era un italoamericano, como hemos visto hay muchos italoamericanos, lo hablábamos en el primer programa, y Bobby Rydell, que se llama así, en realidad el verdadero nombre es Roberto Ridarelli, y también era un italoamericano, ¿verdad?
Para variar.
Para variar. Y bueno, aquí está entonces su versión de Volare.
Estamos en el submarino amarillo, los archivos BIT, por Espectador AM 810 y FM 92.5, presentados como siempre por Librería Más Puro Verso y SMI, Servicio Médico Integral, que nos están apoyando en este nuevo ciclo. Uh-huh. Antes de ir al siguiente tema, ¿te acordás las películas que estaban en 1960 en cartel? O por lo menos...
Qué difícil que es eso. Qué difícil es acordarse de eso.
Mira, para que tengan una idea todos los oyentes, y tú también, fue el año de El Álamo.
Con John Wayne.
Con John Wayne. Ah. Fue el año de Piso de Soltero, de Billy Wilder.
Con Jack Lemmon y Shirley MacLaine.
Fue el año de Elmer Gantry, protagonizada por Burt Lancaster.
Ah, esa me superó, sí, ¿qué más?
De Nunca en Domingo.
Nunca en Domingo.
Con Melina Mercury.
Melina Mercury, claro, música de Theodorakis.
Fue el año de Psicosis, de Hitchcock.
Hitchcock, sí.
Fue el año de Espartaco, dirigida increíblemente por el gran
Kubrick.
Stanley Kubrick. Sí. Y bueno, otras más que estuvieron en cartel, pero a título de pequeño inventario, sí, para que la gente se ubique en el año.
No, pero aparte como ejercicio de memoria está buenísimo decir quién trabajaba en Espartaco, quién trabajaba en Piso de Soltero. Yo Piso de Soltero la vi hace poco y sigue siendo para mí una obra maestra.
Es una obra maestra.
Sin duda. Con la comedia agridulce, digamos, está increíble.
Es maravillosa esa película.
Maravillosa.
Y es maravilloso cómo Elvis Presley metía hits.
Sí. todavía en esos años 60 venía bárbaro Elvis.
¿Y ¿sí? qué vamos a escuchar de Elvis?
Bueno, ahora? Este es uno de los grandes clásicos de Elvis, y sin embargo no es de la década de los 50 cuando la gran explosión de Elvis, sino ya entrado los 60, y es este Are You Lonesome Tonight. Hay que recordar, Elvis había nacido en 1935 y como recordamos murió para gran congoja universal en 1977. Y este tema, Are You Lonesome Tonight, en realidad había sido, es un cover de un viejo éxito de Bogan Dylith de 1927, así que es un tema rescatado.
Es una balada, es una, sí. una de esas canciones lentas sí, que sí. tenía Elvis.
Elvis lo hacía todo bien.
Podía cantar lo que
fuera. Sí, lo que fuera.
Bueno, vamos a oírlo.
Vamos a oírlo.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day? When I kissed you and called you sweetheart, do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Eduardo, si yo te digo...
Sí.
YouTube en 1960, ¿a qué te podrías remitir?
YouTube como la banda U2.
Exacto.
Y un submarino.
No, un avión.
Un avión, sí, algo así era.
En ese año,
sí.
En 1960, el primero de mayo, nada menos que el avión de reconocimiento U2, YouTube, y su piloto Francis Gary Powers cayeron en Ajá. territorio de la Unión Soviética.
Era la era de oro de la Guerra Fría. Además.
El avión, por supuesto, sí. se destruyó, pero Francis Gary Powers, el piloto, logró uh-huh. saltar en paracaídas y fue, por supuesto,
sí.
Tomado prisionero. Claro. Pero ese avión tenía la particularidad de volar muy, muy alto y prácticamente no poder ser detectado por los radares uh-huh. y tomar imágenes y espiar el territorio soviético. Muy bien. Que bueno, ese es otro de los hechos notables de esta década que estamos empezando a repasar en el Submarino Amarillo. Bueno,
Sí, los oyentes van a pensar que tenemos una idea fija con los italoamericanos, pero ahora viene otro italoamericano que era Bobby Darin. Bobby Darin, en realidad se llamaba...
¿El papá de Ricardo Darin?
Pero capaz que es pariente. Se llamaba Robert Casotto, nacido en Nueva York. En el año 59 fue ganador del Grammy como mejor artista nuevo y fue el marido de la actriz Sandra Dee, pero...
Un biopic para TV de este artista lo hizo hace poco el protagonista de House of Cards.
Sí, exactamente, Kevin Spacey. Y está buenísimo, yo lo vi, buenísimo, súper duro, ¿no? Porque la vida de él no fue nada fácil, Y
fue un ídolo en su tiempo.
Fue un ídolo y tuvo un pie en la música de rockera de los 50, con éxitos como Splish Splash, por ejemplo. Claro. Y luego se dedicó al swing, a la Frank Sinatra, digamos, y a cantar en Las Vegas, en los grandes casinos y demás. Y en los dos mundos le fue bien a Bobby Darin.
Y el tema que presentamos hoy pertenece al estilo Sinatra, por decirlo.
Exacto. Y yo creo que la película de televisión a la que tú te referías, creo que lleva este título también.
Sí. Y además es un tema Beyond the Sea que lo actualizó hace muy poco.
Robin Williams
y Rod Stewart.
Rod Stewart lo hizo y lo hizo Robin Williams, el británico, que hizo un disco todo en homenaje al clan Sinatra, a Sinatra, Sammy Davis, Dean Martin. Maravilloso. El DVD y el disco de Robbie Williams es impresionante. Bueno, aquí está Bobby Darin, Beyond the Sea. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sand. Watches the ship that goes sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far. Seguimos con el Submarino Amarillo y los archivos BIT. Ese es el nombre del ciclo 2014 del Submarino Amarillo, los archivos BIT, aunque obviamente hay BIT y hay otras cosas. Por ejemplo, este monumento histórico al esa mezcla de rhythm and blues y de gospel que hizo de Ray Charles algo único. obviamente hace unos cuantos años, casi sin promoción, vino al Cine Plaza.
Sí.
Cuando ya estaba muy viejo y tenía un aspecto de muy debilucho, todo canoso, muy flaquito. Lo entraron al escenario con un saquito de lentejuelas que parecía de un parodista de carnaval, con todos los respetos para... Me refiero a los parodistas de los años 80, ¿no? Tipo los Gavis y eso. Y lo sentaron en el teclado y lo que ocurrió allí fue un milagro, porque en mi vida yo vi una cosa igual, ni volveré a ver una cosa igual. Y bueno, ¿qué decir entonces de si cuando era viejo era así? ¿Qué decir de esta época, en 1960, cuando hizo este clásico impresionante?
Es un clásico, ¿no? George on My Mind es algo que es absoluto y que es un placer poder presentarlo esta noche.
Pocos temas tienen la emoción, el drama, todo lo que hay detrás de esta vocalización, que es maravillosa. Es una voz única, además, una forma de cantar única. Y este cantante se quedó ciego a los 5 años por glaucoma. O sea, no es ciego de nacimiento, no era ciego de nacimiento.
La película que vieron hace muy poco.
Buenísima, otra buenísima. Sí.
Y mostraba esa situación.
Exactamente, él tuvo muchas influencias de la música gospel y demás, como muchos de los artistas negros, por decir otros, Aretha Franklin, que todos empezaron a cantar en la iglesia. Y él tuvo especial influencia de Nat King Cole en la época del Nat Cole Trio, cuando todavía Nat King Cole no hacía el crooner, el cantante melódico, sino el pianista de jazz, ¿no?
Pianista de jazz, que era excelente, ¿no?
Sí. Bueno, obvio que se la vimos cantar acá esta canción, y con un nudo en la garganta totalmente. Y esto es de las cosas más emocionantes en la historia del pop y del rock, un número uno de 1960, Georgia on My Mind.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Georgia, no peace I find. just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Seguimos con El Submarino Amarillo, los archivos BIT en esta noche de Espectador AM 810 y FM 92.5, auspiciado como siempre por Librería Más Puro Verso y SMI, Servicio Médico Integral. Y seguimos repasando algunos hechos del año 1960. Recién les comentaba el caso del avión espía norteamericano que cae sobre la Unión Soviética, y cinco días después de ese suceso, en medio del gran escándalo diplomático militar que se había desencadenado, en la londinense abadía de Westminster, la princesa Margarita de Inglaterra, hermana de la actual reina Isabel, se casa con el fotógrafo real Anthony Armstrong Jones, a quien se le ha concedido el título de Visconde de Linley. Si no, no se podía casar. O sea que vamos a ponerle un título para que pueda entrar en la familia real.
Claro, lógico.
Y fíjate tú que para facilitar la planificación familiar de la nueva pareja, el 9 de mayo comienzan a venderse las primeras píldoras anticonceptivas. En fin, era un mundo que estaba cambiando.
Que estaba cambiando aceleradamente.
Y la música acompañaba esos cambios, por supuesto.
Bueno, este es otro de los ídolos de ese momento particular, cuando el mundo, sin saberlo, estaba esperando la llegada de los Beatles, hay que decirlo. Y me refiero, bueno, a lo que hablábamos al principio, a Chubby Checker y el Twist, que fue una moda pasajera, pero bueno, yo tengo los recuerdos de mis primos moviendo el dedito gordo del pie así como si apagaran un cigarrillo.
Y Chubby Checker decía en una letra que bailar el twist es como secarse con la toalla después que te bañas.
Algo así.
Era, eso lo cantaba. Y recuerdo que cuando vino al Palacio Peñarol, yo tenía en ese momento 10 años,
claro,
11 años.
Claro.
Y se hizo una gran promoción de esa presentación y fue muchísima gente a verlo.
Sí, sí, claro.
Y todos que estábamos empezando a ir a los bailecitos del barrio, en la casa de compañeras de clase, nos pusimos un poco a tono tratando de imitar eso que Chubby Checker había traído. Había otros bailes en ese momento, bailar a lo patito, por ejemplo.
Sí, todavía quedaba algo del calipso.
El calipso.
Harry de la Fonte, todo eso.
En fin, fue una época en que los ritmos se destapaban rápidamente, eran como fuegos artificiales. El twist duró más o menos 2 o 3 años.
Sí, sí, como mucho. Yo lo que me acuerdo, no sé por qué, siempre asocio el twist, el paso del twist, Chubby Checker, sus temas y demás, con los aros de Hula Hoop.
Claro.
Que eran aquellos aros de plástico
que acá le decían Hula Hula.
Hula Hula.
Sí, sí.
Los aros de Hula Hoop eran se ponían en la cintura y se movía la cintura y los aros giraban, ¿no?
Y bueno, y todo esto hay que decirlo, por supuesto, estuvo impulsado por el gran medio de ese momento y que lo sigue siendo hasta hoy, la radio.
La radio, sin duda.
Y la radio portátil, por supuesto.
Sin duda, sin duda.
Vamos a escuchar otra vez el twist de Chubby Checker.
Like this, yeah, twist, baby, twist,
Polanca estuvo en Montevideo, ¿verdad?
Estuvo en Montevideo en las viejas épocas y estuvo no hace mucho en el Conrad. Anduvo por allí también.
Pero es un viejo conocido de los uruguayos.
Sí. Tenía un gran éxito en esta era de 1960.
Sí, es cuando surge.
Hay un dato que mucha gente lo conoce y otro que no tanto. ¿Dónde nació? No es tan conocido. Él es canadiense, en realidad, de Ottawa. Y lo que sí es conocido que él es el autor de la letra en inglés de My Way, que después se hizo un estándar, ¿verdad?
Pero, ¿y no es también autor de la música?
No, la canción es una canción francesa, creo, de Claude François, que se llama Comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Y él hizo la letra en inglés. And now, the end is near. Toda esa que la cantó Sinatra, que la cantó Liza Minnelli, que la cantó todo el mundo, ¿verdad?
Era canadiense y era, digamos, de la generación de otro cantante de ese momento muy famoso, que era Frankie Avalon.
Frankie Avalon.
Que creo que también era canadiense, ¿o no? Trabaja en El Álamo, la película que...
Sí, que
dijimos...
Hace un papel en El Álamo.
Era un grupo de cantantes. Estaba también, por supuesto, Neil Sedaka, que era un poquito mayor que ellos, quizás.
Sí, quizás.
Y también estuvo en Montevideo.
También. Bueno, el tema de Polanca, que fue un número 2, casi pegó en el palo, casi fue número 1 en el año 60, es Puppy Love, que luego es más conocido por muchos uruguayos, no por la versión de Polanca, que es la original, que es el autor, sino por una versión que hubo mucho después, allá por los años 70, de Donny Osmond,
exactamente.
Ahí está. Y también hubo una versión... Donny Osmond tuvo en los 70 dos éxitos. Uno que fue un tema de Nat King Cole, que se llamaba Too Young, demasiado joven. Y el otro gran éxito fue Puppy Love, que en realidad aquí lo tenemos en la versión original de Polanca del 60.
Lo oímos. And they called it Puppy Love. Never know how your heart really feels, and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Isn't fair to take away my only dream. I cry each night, my tears for you, my tears are all in vain. Oh, and I pray that maybe someday you'll be back in my...
Bueno, seguimos y todavía estaban vigentes en 1960, como decíamos en el programa anterior, una cantidad de personajes que se habían hecho famosos en los 50 en realidad. Y uno de ellos es el grupo vocal de esa corriente que se le llamó doo-wop, que eran los plateros, los de Only You, los de Twilight Time, los de The Great Pretender. Y aquí están con Red Sails in the Sunset. Todavía estaban vigentes los plateros, con la voz de Tony Williams, que era una barbaridad.
Y los plateros que dieron paso en el Río de la Plata a grupos, como decíamos el otro día, como por ejemplo Los Cinco Latinos.
Los Cinco Latinos, sin duda. Sin duda. Incluso Los Cinco Latinos, yo leí hace poco, se dieron el gusto de hacer en una plaza de toros en España, en Valencia creo, una actuación en conjunto con los plateros, muchos años atrás.
Tú sabes que estamos llegando al segundo programa, al final del segundo programa dedicado al año 1960. Uh-huh. Y antes de pasar al tema de los plateros, quisiera anotar dos acontecimientos importantes. Uh-huh. En agosto se bate un récord de velocidad. El avión cohete X-15 alcanza la velocidad de 3.440 kilómetros por hora. Uh-huh. Y en octubre es el famoso episodio de el premier soviético Nikita Khrushchev golpeando enérgicamente su pupitre en la Asamblea General de las Naciones Unidas con sus zapatos.
Con zapatos.
Es una imagen inolvidable.
Quedó para la historia, esa es cierto.
Es un poco, digamos, el lado, digamos, anecdótico y casi gracioso de lo que era la Guerra Fría.
Sí, y además Khrushchev, que estuvo involucrado en el famoso episodio de los misiles con Estados Unidos y todo aquello con Kennedy, era de alguna manera una nueva posición,
claro,
soviética revisionista. Venía respecto al estalinismo.
Seguro.
Claro, era un poco eso. Bueno, entonces, los plateros y su éxito del 60, que estuvo muy lejos de llegar al número 1, fue número 36, pero bueno, marca a los plateros en los años 60, Red Sails in the Sunset.
Let's go.
Bueno, estamos llegando al final de este nuevo programa del ciclo 2014 de Submarino Amarillo, dedicado a la década de los 60. Sí. Estamos terminando el segundo programa dedicado al año 1960 y vamos a hacerlo con un tema de Matt Dinning.
Sí.
Nada menos que Teen Angel.
Teen Angel, bueno, es un tema muy melódico de ese periodo, de este cantante que nació en Oklahoma. Mucha gente lo recuerda, Teen Angel, por Volver al Futuro.
Porque, qué bueno.
¿Te acordás la escena en que el personaje va al pasado y termina tocando en un baile?
Con un grupo.
Con un grupo, el baile que se llamaba Enchanted Under the Sea, Encanto, sí, bajo el mar. Y Michael J. ¿Cómo era que se llamaba?
Fox.
Michael J. Fox. Hay un momento en que canta Johnny B. Goode de Chuck, sí, Berry, y cantan un poco de Teen Angel también, que era
un hit del momento. Número uno.
Pues, claro. Así que bueno, aquí está entonces Mark Dinning y Teen Angel.
Teen Angel, Teen Angel, Teen Angel. That fateful night, the car was stopped up on the railroad track. I pulled you out and we were safe, but you went running back. Teen Angel, can you hear me? Teen Angel, can you see me? Are you somewhere up above? And am I still what was it you were looking for that took your life that night? They said they found my high school ring clutched in your fingers tight. Teen Angel, can you hear me? Teen Angel, can you see me? Are you somewhere up above? And am I still your own true love? Just sweet 16, and now you're gone. They've taken you away. I'll never kiss your lips again. They buried you today.
Bueno, en todos los programas hacemos un tema especial para el final, traemos alguna cosa que tiene más que ver con acá abajo, con el sur. En este caso tiene que ver con el sur, pero también con el norte, porque viene de México, o venía de México, mejor dicho.
Y es nada menos que La Plaga.
La Plaga.
Enrique Guzmán y los mexicanísimos Teen Tops.
Y los Teen Tops, que fueron un número fuerte, pero fuerte, fuerte, Enrique Guzmán y los Teen Tops en ese momento. Este es uno de sus dos hits. En un próximo programa, cuando entremos ya en el año 61, vamos a escuchar de nuevo a Enrique Guzmán y los Teen Tops, que tuvieron La Plaga y Popotitos.
Popotitos.
Obviamente.
Y a este grupo lo escuché por primera vez en aquel famoso programa de Radio Centenario, La Cinta de Oro.
En La Cinta de Oro, que lo conducía Lucía Rey
y Rubén Casas.
Rubén Casas, exactamente.
Nos ponían al día en todas estas canciones de los 60 y no.
Yo creo realmente que fue el primer programa de radio del que yo me hice habitué a los 11, 12 años de haber sido La Cinta de Oro, sí. Así que un homenaje para ese programa.
Lo escuchamos. estamos dejando atrás el año 1960.
Exactamente.
Y conviene recordar que en noviembre de ese año se elige en Estados Unidos el primer presidente católico de su historia. John Kennedy derrota a Richard Nixon por un apretado margen y con 43 años accede a la primera magistratura de la nación más poderosa del planeta.
Se dice que ese fue el primer gran debate televisado que torció una elección, ¿no? Es lo que se dice. Que fue la primera vez que un debate de televisión resultó absolutamente clave. Qué bien que le vendrían los debates de candidatos al Uruguay, bueno, por ejemplo, ¿no?
Sería muy bueno. Y bueno, ¿qué les prometemos para el próximo programa? Bueno, vamos a dar un adelanto.
Obvio.
De Runaway, de Del Shannon.
¡Pah! ¡Qué timazo! Acá ya...
Y entramos, por supuesto, en 1961, ya le vamos diciendo.
Claro, el próximo programa ya es 1961 y ya la música empieza a cambiar. Porque acá ya hay otra fuerza y otra, digamos... sana locura en cómo instrumentaban esto, ¿no? Hay un organito ahí inconfundible, y esto es Del Shannon con Runaway.
Hasta el próximo viernes.
Exactamente,
queridos amigos.
I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, I wish you were here by